Entonces acompáñenme ahí al pasaje. Y la prédica de hoy se titula Nuevas Relaciones. Colosenses capítulo 3, vamos a revisar del 18 al capítulo 4, versículo 1. Bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos de nuevo aquí reunidos como familia cristiana. Yo te pido que tu gracia, que tu misericordia, que tu paciencia sea, Señor, sobre mí y sobre mis hermanos. Y que tu gracia salvadora sea sobre aquellos, Señor, que aún no han creído, que aún no han manifestado esa fe genuina, esa fe salvadora en su vida. Que tú los toques esta mañana. También te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, que nos ayudes a ser humildes para aceptar tu palabra el día de hoy y que nos dirijamos en ese sentido, Señor, hacia tu voluntad, para que tu nombre sea exaltado con nuestra conducta, con nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Por primera vez en su historia, la civilización occidental es confrontada con la necesidad de definir el significado de términos como matrimonio y familia. Lo que hasta ahora ha sido considerado una familia normal, constituida por un padre, una madre y un número variable de hijos, en recientes años ha comenzado a ser cada vez más vista como una entre varias opciones, la cual no puede pretender ser la única o incluso superior forma de ordenar la relación humana. El matrimonio y la familia son instituciones que están bajo asedio en nuestro mundo de hoy. Con ello, nuestra propia civilización está en crisis. La crisis cultural actual, sin embargo, es simplemente un síntoma de una crisis espiritual profundamente arraigada. Esto lo cito del libro Dios, Matrimonio y Familia, de Andreas Gostenberger. Y entonces, el irnos apartando del modelo bíblico en nuestra vida relacional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social y como un todo, como sociedad, trae como consecuencia esta situación. Las relaciones han sido afectadas por esta crisis y como resultado, el número de divorcios se ha incrementado alarmantemente. Y ningún país está excluido de esto. Cada vez más familias disfuncionales, rebeldía de los hijos, propagación de la fornicación y el adulterio como algo normal, confusión en el papel que le corresponde al hombre y a la mujer. Relaciones laborales problemáticas son algunas de las consecuencias de este apartarse de lo que Dios dice. Esta crisis espiritual que ha afectado al mundo secular también en menor o en mayor medida ha afectado a la iglesia cristiana. Y conforme la iglesia que se llama cristiana va apartándose de lo que la palabra de Dios dice, como hoy hay muchas iglesias, esto cada vez va a ser más y más marcado. Y entonces al final, las que se llaman iglesias se van a fundar como el mundo y entonces la iglesia se acabó. Ese es el peligro. El antídoto para ello es volver a lo que Dios ha diseñado para estas vitales relaciones, dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del área laboral. En el pasaje que hoy nos ocupa, Pablo nos da las directrices acerca de lo que es estas relaciones, de lo que es un hogar que está en Cristo y se extiende también a nuestras relaciones laborales, porque va incluido en el pasaje. Es decir, Pablo nos enseña cómo deben ser nuevas relaciones en Cristo. Entonces, acompáñenme a leer el pasaje, capítulo 3, versículo 18. La palabra dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros, tenéis un amo en los cielos. Y entonces este pasaje fluye desde el versículo 17, bueno, de toda la carta pues, pero específicamente del versículo 17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces hay que recordar que el tema de la carta es que Cristo es suficiente. Cuando llegamos a este pasaje, a estos pasajes de aplicación práctica, tenemos que recordar que Cristo es suficiente. Este es el tema de Colosenses. Y el propósito es que la suficiencia de Cristo, ¿verdad?, que si nosotros declaramos a Cristo, estamos en Cristo, es el propósito de la carta, pues enseñarnos o enseñar a los cristianos acerca de Cristo y de la unión que tienen con Él. Para que por consiguiente eso sea la base, ¿verdad?, para la exhortación a vivir de acuerdo a esa unión. De otra manera no se puede. Si no estás unido a Cristo, no puedes hacer esto como Dios lo ha diseñado. Entonces, la idea principal del pasaje es, habla de los que están en una posición de liderazgo y de los que están en una posición de subordinación. Y entonces, la idea es que la confesión de los creyentes, que Jesús es el Señor de todo, como ya aprendimos en la carta, en los pasajes previos, lo deben manifestar en su vida diaria. O sea, si tú has confesado que Jesús es tu Señor, debes de manifestar en tu vida diaria precisamente lo que Jesús está enseñando. Y esto implica también las relaciones. ¿Y qué relaciones son las más importantes en nuestra vida? Nuestras relaciones en el matrimonio, en la familia, laborales. Y puede haber de otro tipo, pero esas son las principales. Entonces, la idea es: esposos, padres y amos, que en el contexto actual lo traducimos como patrones o empleadores, considerados los jefes, deben someterse a Jesús como el Señor de todo. O sea, el que esté en una posición de liderazgo debe someter ese liderazgo a Jesús como Señor. Y las esposas, los hijos y los esclavos, o sea, los empleados, pues, en el contexto actual, considerados miembros subordinados, los que están debajo de esa autoridad de liderazgo, deben reconocer que ellos están sirviendo al Señor. Y esa es la idea principal. El líder está sujeto a Cristo. El subordinado está sirviendo al Señor. Y en un sentido todos estamos sujetos a Cristo, y en un sentido todos debemos obediencia a Cristo. Pero aquí ya está estableciendo jerarquías con fines de organizar desde el punto de vista divino lo que deben ser las relaciones. En este caso, en el hogar. Y aquí habla de esclavos porque en el contexto cultural, pues, de la carta, en el contexto histórico, pues en ese tiempo había en las casas, pues estaba el esposo, que era el todo de todo. Estaba la esposa, que era un grado menos que nada. Estaban los hijos, que valían menos que la esposa. Y los esposos y los amos o los delegados también funcionaban como autoridades sobre los esclavos. Había esclavos viviendo en la casa. Los esclavos eran propiedad del patrón o del amo, ¿verdad? Por eso aquí habla de esclavos. Pero vamos a traducir eso al contexto actual, de que lo podemos aplicar a los que son empleados y a los empleadores o a los patrones, ¿verdad? Para que cobre más sentido el pasaje en ese aspecto al final de la enseñanza. Entonces, la verdad sublime, pero muy práctica, de que Cristo es el único y todo suficiente Salvador, como tal, es la fuente de vida de los creyentes, es aplicada pues ahora a estos grupos relacionales muy particulares, que es el matrimonio y la familia. Y aprendimos en el versículo 12 que hay que vestirnos, ¿verdad?, con el nuevo ropaje. Ya hablamos de eso hace 2 semanas. Y entonces el cristiano se viste, pues, en su nueva vida como cristiano, se pone el vestido de Cristo, ¿verdad? Jorge dijo que a veces es medio complicado con las mujeres que van y escogen un vestido y que, ¿verdad?, batallan. Lo que le faltó mencionar es que luego llegan a casa y lo miden y luego lo regresan o lo cambian, ¿verdad? Entonces, aquí no se vale regresar, ¿verdad? Estás vestido de Cristo, entonces estás en la fe genuina, tienes que manifestarlo en tu conducta diaria, en tu vida diaria. Y tenemos que cuidarnos también de caer en el moralismo, porque si nosotros vemos estos pasajes fuera del contexto de toda la carta y de toda la Biblia, es muy fácil caer en moralismo. ¿Bien? Y conocemos familias, ¿verdad?, muy morales, que no están en Cristo. Pero, ¿qué propósito hay en esa familia? ¿Hacia dónde va el destino de esa familia al final de cuentas? Y entonces, el moralismo es, en términos muy sencillos, tratar de hacer cosas buenas para ganar la aprobación de Dios, en un esfuerzo propio de ganarse esa aceptación, hacer cosas buenas. El cristianismo va mucho más allá, aunque puede haber un parecido superficial con el moralismo, ¿verdad? Por lo menos hay 3 diferencias principales, dice un autor, William Hendrickson. Primero, el cristianismo suple el poder para realizar lo que se ordena. Todas las otras filosofías morales, aún las mejores de ellas, solo son trenes sin locomotora. Y esa idea me gustó. O sea, si no estás en Cristo, solamente eres tú y tu familia un tren sin locomotora, con lo que ello implica. Número 2, el cristianismo también presenta un nuevo propósito. Ese propósito no es simplemente tratar de llevarla bien, de vivir en armonía y de ser una familia bonita. No. Qué bueno que así sea, pero no es el propósito fundamental, sino hacerlo todo para gloria de Dios. Número 3, el cristianismo, proviniendo de Cristo, da el único modelo para la conducta que glorifica a Dios por parte de los grupos que aquí se mencionan, o sea, en las relaciones. Cristo mismo, como el novio, en su incomparable amor por su iglesia, su novia, proporciona la norma para el amor en el caso del matrimonio cristiano. Entonces, el cristianismo te da el poder, el propósito y el modelo para vivir conforme al diseño de Dios y con ello glorificar a Dios. Versículo 18. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y esta palabra de estar sujeta expresa la idea de ponerse debajo de algo, la idea de subordinación. La esposa entonces está subordinada a alguien. En el caso del matrimonio, obviamente, está subordinada al marido. Y esto es un imperativo, o sea, es un mandamiento. O sea, si una esposa cristiana no está subordinada o en sumisión a su marido, está pecando, porque es un mandamiento. Lo que Pablo quiere transmitir, pues, es una relación como la de la iglesia con el Señor, que viene relatada en Efesios capítulo 5, ¿verdad?, que ya revisamos anteriormente. Eso es lo que manda y lo que agrada al Señor, someterse al orden divinamente establecido. Y si vamos ahí al capítulo 5 de Efesios, dije capítulo 5, pero no dije de Efesios, capítulo 5 de Efesios, allá atrás. Es un pasaje paralelo. Y es bien interesante cuando llegamos a este pasaje, porque luego pasamos de largo el versículo 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En un sentido, ¿verdad?, todos tenemos esa obligación. Pero aquí ya, entrando a la familia, hay un orden jerárquico divinamente establecido. Y entonces en el 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, ¿y cómo entendemos esa sumisión de la esposa al esposo? Porque aquí las esposas no me van a dejar mentir de que a veces es medio difícil, medio complicado, ¿verdad?, someterse, como el Señor dice, al marido, ¿verdad? Y revisando otra bibliografía, un escritor, Sam Storm, en su libro 100 meditaciones sobre Colosenses, nos da una serie de enunciados que nos ayudan a entender qué no es la sumisión y qué sí es la sumisión de la esposa al marido. Entonces, la sumisión no se basa en ninguna supuesta superioridad del esposo o inferioridad de la esposa. O sea, no vale más uno, que la otra. Están en igualdad de valor ante Dios, y eso hay que dejarlo muy claro. La sumisión no significa que una esposa esté obligada a seguir a su esposo a todas partes. El límite es una actitud pecaminosa. El límite es si la quiere llevar al pecado o a pecar. O sea, la voluntad de Dios. El límite es la voluntad de Dios. Número 3, tampoco la sumisión implica silencio. La mujer puede exhortar al marido, puede corregir al marido, en ocasiones enseñar al marido, pero tiene que hacerlo de una manera piadosa, con gracia, con reverencia, con amor, con misericordia, con compasión. Entonces, tiene que aprender la mujer a hacerlo de esa manera. Porque a veces nosotros cometemos cada burrada, como hombres, ¿verdad? A veces tomamos decisiones que de plano dice la mujer, oye, ¿qué estás haciendo? Y luego más las que tenemos nada más hijas, ¿verdad? Las que tenemos nada más hijas, que ve y abrázala, ve y dile que la quieres, ve, ¿verdad? Nos cuesta a los varones luego expresar nuestros sentimientos. Entonces, la mujer es nuestra ayuda idónea y esa es la función que Dios le dio, ¿verdad? Y ayuda idónea es lo que debe manifestar la esposa ante el esposo. Y entonces, no es que no pueda opinar en nada. La esposa, bien enfocada en Cristo, es una ayuda maravillosa para el esposo. Y es la principal ayuda del esposo. Y es el principal sostén del esposo, o debería hacerlo, bien enfocado. Y finalmente, la sumisión no significa que todo lo que hace una esposa debe depender directamente o estar conectado con su esposo. Digo, hay cosas que la mujer puede hacer por su cuenta. No están atadas, no están amarradas. Simplemente significa que nada de lo que haga debe dañar a su esposo o menoscabar su responsabilidad primaria a su familia. O sea, la esposa no puede hacer cosas que implique que aleje o se aleje de su familia. Ahí ya no está bien el asunto, ¿verdad? ¿Puede servir en la iglesia? Sí, puede servir. Pero si el servir en la iglesia menoscaba su responsabilidad con su familia, eso ya no está bien. Entonces debe haber un equilibrio entre eso, ¿verdad? Todos los esposos queremos que nuestras esposas sirvan en la iglesia. Hay esposas que tienen unos dones, otras esposas tienen otros dones, otras esposas tienen otros dones. Y yo tengo la idea de que dependiendo de los dones también es el tiempo que les puede consumir cuando los ponen al servicio de la iglesia. Entonces ahí es donde hay que estar equilibrando el asunto. Pero pueden hacerlo. Y el marido debería de apoyarlas, alentarlas, ¿verdad? Pero en ese equilibrio que la palabra de Dios manda. Ahora, ¿qué sí significa la sumisión? Primero, la sumisión es la disposición de honrar y afirmar la autoridad de un esposo y una inclinación a ceder a su liderazgo. Vean qué bonito concepto de este autor. Es una inclinación del corazón. Es algo que Dios ya formó en su corazón para honrar y afirmar la autoridad del esposo. En segundo lugar, la sumisión es fundamentalmente una actitud y un acto de obediencia al Señor Jesucristo, porque no hay que olvidar que el subordinado está sirviendo al Señor en esta posición, en esta orden jerárquica. Está sirviendo primeramente al Señor al servir a su marido. Tercero, la sumisión es un compromiso de apoyar al esposo de tal manera que él pueda alcanzar su máximo potencial como un hombre de Dios. Y aquí, ¿cómo hace falta esto? para que él pueda alcanzar su máximo potencial como un hombre de Dios, no tomar el lugar del esposo. O sea, si la esposa está más versada en las situaciones espirituales, como suele suceder en no pocos casos, pues hay que promover para que la esposa ayude al esposo a levantarse y tome el lugar que le corresponde en su familia. Y no sobrepasar sobre él esa responsabilidad que el esposo tiene. El esposo dará cuentas por ello, pero también la mujer. Y entonces cada familia tiene circunstancias diferentes. En mayor o menor medida pues tenemos problemas, situaciones, ¿verdad? Pero ya dependiendo de cada circunstancia podemos orientar a una familia a hacerlo de la manera correcta. ¿Pero qué sucede si el esposo no es cristiano? ¿Es una esposa creyente? ¿Esta esposa creyente está obligada a someterse a su marido? Pues el otro pasaje paralelo, Primera de Pedro, vamos allá a Primera de Pedro 3. Ahí casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, vean qué maravilloso papel le da a la mujer. Para los que no creen a la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Ese es el poder de Dios en la conducta de la esposa. Es la conducta que Dios va a bendecir en la esposa para acercar a su marido no creyente al evangelio. No quiere decir que su esposa lo va a convertir. Ella no tiene el poder para eso. Pero tiene el poder para comportarse como Dios dice y llamar la atención del marido, a pesar de lo que ella ve en el marido. Porque recuerden que Primera de Pedro está inscrita en un contexto de persecución, de adversidad, de una vida difícil para los cristianos. Y vean lo que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Pero Dios va a bendecir. Dios va a bendecir esa conducta. Ahora vean el versículo 5, que luego también de repente pasamos de largo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, que esperaban en Dios. Esto habla de esperanza. Entonces, si tú tienes un marido creyente, mujer, el mandato es someterte a tu marido hasta el punto que no rompa la voluntad de Dios. Pero tu conducta es muy importante, porque tú vas a ser el medio que Dios va a usar para despertarlo, para traerlo al evangelio. Ya a ese grado, esa es la responsabilidad de la sumisión de una mujer a su marido. Entonces, obedece a su marido y hay que ser sabias en eso, ¿verdad? Y hay que estar orando por él para que Dios obre en su corazón, pero la conducta, digamos, es la punta de lanza para que él voltee a ver al evangelio. Volvemos a Colosenses, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Áspero es como ser vinagre. No seas vinagre con tu esposa. No seas amargoso con tu esposa. Entonces, amar y ser tierno, es el llamado al esposo. Y es un imperativo, o sea, es un mandamiento. O sea, si no estás amando a tu esposa, no la estás tratando de una manera tierna, estás pecando contra Dios, porque es un mandamiento. Y aunque todos tenemos la obligación de amar, pues, ¿verdad? Como ya vimos, ¿verdad? Todos tenemos la obligación de amar como cristianos, en la relación matrimonial debe hacerse particularmente evidente en el esposo. Por eso al esposo le manda. ¿Sí? Y esta palabra que se traduce aquí como amar da la idea de un amor desinteresado. Nada que si no hay desayuno no te amo. no aplica. Con desayuno o sin desayuno. O comida. Es la clase de amor que no espera recibir nada a cambio, ni la cena. A pesar de eso, tienes que amar a tu esposa. Es un amor sacrificial. Y entonces se está refiriendo, si vemos a Efesios capítulo 5, es el tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. El amor del marido tiene que ser como el amor de Cristo, proporción guardada, con sus imperfecciones. Pero el amor de Cristo es un amor que todo lo da, que no espera nada a cambio, que lo da sacrificialmente, que nadie lo obliga a hacerlo. Él ha decidido amar. Entonces el varón ha decidido amar a su esposa. Que también tengo que hacer la aclaración de que a veces no es tan fácil, ¿verdad, varones? A veces no es fácil. Pero no importa. Estamos obligados a hacerlo. Porque es un mandamiento. Vean qué responsabilidad. El amor que uno practica con su esposa es donde los hijos pueden ver y aprender el amor de Cristo. El amor que Cristo tiene por su iglesia. O sea, es una manera de que ellos vivan el evangelio en su casa. Vean qué responsabilidad. Entonces, en el matrimonio, esta relación esposo-esposa, amor y ternura, por un lado, y sumisión, pues refleja precisamente esa relación que hay entre Cristo y la iglesia. Porque ahí dice en Efesios 5, grande es este misterio, ¿verdad? Pero el matrimonio debe ser un reflejo de Cristo y su iglesia. Del evangelio, pues, la aplicación práctica del evangelio. Entonces, como ama Cristo a su iglesia, así el marido debe amar a su esposa. ¿Quién es suficiente para eso? ¿Quién levanta la mano? Pues todos debemos ser suficientes para eso. Imperfectos, ¿verdad? Pero necesitamos caminar en ese sentido. Aprender a hacerlo, porque eso cuesta. Cuesta tiempo y esfuerzo. Y entonces, para aclarar un poquito más esto, me voy a referir de nuevo a Sam Storm. Con referencia al liderazgo masculino. Primero, a los maridos nunca se les ordena gobernar a sus esposas como esclavas, sino amarlas. Y ya dijimos cómo debe ser el amor. Segundo, nunca es retratado en las Escrituras como un medio para la autosatisfacción o la exaltación propia. O sea, el liderazgo en tu casa no es para satisfacerte tú o exaltarte tú. Pensemos en Cristo. Tercero, no es el poder de un superior sobre un inferior. Tu esposa no es menos. Tu esposa es igual a ti y es más, debería ser más que tú. Cuarto, nunca debe identificarse con el solo hecho de dar órdenes. O sea, no es un rey o un emperador, es el liderazgo masculino. Ni significa que el esposo deba tomar cada decisión en el hogar. En ocasiones la mujer puede tomar decisiones en el hogar, ¿verdad? Y si es una mujer piadosa, una mujer sabia, ¿verdad? Podemos estar confiados de que va a tomar decisiones sabias. Y entonces hay que apoyarlas en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la esencia del liderazgo masculino? Primero, sigo citando a Sam Storm, el liderazgo es más una responsabilidad que un derecho. En segundo lugar, la autoridad es la autoridad para servir a la esposa y a la familia. Tercero, el liderazgo es la oportunidad de liderear, esto es, enseñar, ser ejemplo, pasar tiempo con y delegar autoridad. El modelo de Jesús, pues. ¿Qué hizo Jesús? Pues esto. Y entonces, ¿eso cómo se hace en la práctica? Bueno, pues tú tienes la responsabilidad, la oportunidad, el privilegio y el honor de servir a tu esposa, de enseñar a tu esposa la palabra, de orar con tu esposa, de ayudarla en sus necesidades, de conocerla cada vez más, porque ocupamos conocer a nuestra esposa. Y eso se logra a través del tiempo. ¿Cuáles son las necesidades de tu esposa? Y uno tiene que aprender a conocerlas. Y eso a veces cuesta. Porque luego son así como, ¿verdad? Pero uno, uno a través del tiempo las va conociendo. Entonces uno, cuando va madurando, va aprendiendo, ¿verdad?, a detectar las necesidades que ella tiene como esposa. Y uno las tiene que cumplir. Es más, es obligación de buscarlas. Nosotros como maridos, ¿verdad?, que Dios nos manda amarlas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En cuarto lugar, el liderazgo está escrituralmente circunscrito. O sea, no podemos hacer nada que no esté en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el límite de nuestro liderazgo como varones en la familia. En quinto lugar, el liderazgo implica la responsabilidad de tomar una decisión final cuando no se llega a un acuerdo. Y esto, pues a veces tenemos esos dilemas, ¿verdad?, entre esposo y esposa. Hay que tomar decisiones a veces, no es fácil, pero el líder la debe de tomar en un momento dado. Aunque puede ser que en un momento dado dejemos a la esposa tomar esa decisión, y eso no te va a quitar autoridad. Sexto, el liderazgo implica ternura y sensibilidad. Ternura y sensibilidad. Como lo deja en claro nuestro pasaje en Colosenses, ¿no? Ser tiernos con nuestra esposa. Séptimo, el liderazgo no les da a los hombres el derecho de ir en el camino equivocado, o sea, hacer cosas que van en contra de los mandatos bíblicos. El liderazgo siempre tiene que ir orientado hacia lo que la Biblia dice. Y toda nuestra vida como líderes debemos de caminar en ese sentido, lo que la Biblia dice. Octavo, el liderazgo significa honrar a la esposa. Y entonces uno tiene que pensar, ¿de qué manera podemos honrar a nuestras esposas? Pues ve por el agua, ahí en los garrafones, pon los garrafones. No sé, lo que ella necesita, honrarla ante la familia, ¿verdad? Ayer que Gaby veía un documental ahí de la princesa Diana, me llama mucho la atención, porque ese matrimonio de esa princesa con ese príncipe de Inglaterra es la antítesis de lo que es el liderazgo masculino. Y yo, como estaba preparando la prédica, ya, a ver, vente para acá, descansa un ratito, y ya me senté ahí un lado, ahí con Gaby, y estaba analizando la conducta del príncipe, ¿verdad? En relación a esto que estaba estudiando. Y entonces llegué a la conclusión de que es la antítesis de lo que es el liderazgo masculino. Entonces ustedes pueden aprender de ese reportaje eso precisamente, ¿verdad? Una situación así de que, para empezar, ella estaba muy jovencita, 19 años, él ya era treintañero. Y aparte, se veía que no había ahí una conexión, ¿verdad? Él que la cuidara, él que la protegiera. Él prefería a su familia, la hacían a un lado, le tenía envidia porque ella empezó a agarrar una fama, ¿verdad? Y entonces yo concluí, yo no quiero ser así, esa es la antítesis del liderazgo masculino. Y bien triste, ¿verdad? Bien triste ser un varón o un esposo así. A mí la verdad me da mucha tristeza, ¿verdad? Y que Dios nos libre de caer en eso, porque es horrible para la esposa. Noveno, el liderazgo significa amar y cuidar a la esposa tanto como nos amamos y nos preocupamos por nosotros mismos. Amar y cuidar a la esposa. Y eso implica tiempo y esfuerzo. Décimo y finalmente, el liderazgo significa amar y cuidar a la esposa tanto como Cristo nos ama y se preocupa por nosotros, de la misma manera. Y entonces esto suena abrumador, ¿verdad? Puede ser abrumador. Pero la diferencia es que, en diferencia contra el moralismo, es que en el cristianismo Dios lo que ordena, lo que manda, Él capacita para hacerlo. Esa es la diferencia. Dios capacita, es cuestión nada más de que tú como varón quieras hacerlo, Dios te va a capacitar para hacerlo. Amar a tu esposa y tratarla tiernamente. Y no estamos hablando de perfecciones. Nos equivocamos muchas veces y nuestras esposas saben que nos equivocamos. Nuestras esposas también se equivocan, ¿verdad? Pero queremos hacerlo, queremos caminar en ese sentido porque queremos glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Y así debería de ser nuestra motivación. Entonces, esposos, varones, jóvenes, créanme, hace tanta falta practicar este modelo de liderazgo bíblico masculino. Y sobre todo para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, varones, sobre todo porque la cultura está impactando tremendamente la mente de nuestros hijos. Y así va a ser con nuestros nietos si nosotros no nos mantenemos firmes en este modelo. O sea, cada vez el matrimonio y la familia va a hacer otras cosas. A lo mejor ya ni se va a llamar matrimonio. Ahora se llaman relaciones de pareja, homoparentales o lesbiparentales, o no sé, todo eso que se viene, pero es real. ¿Por qué? Porque estamos sacando a Dios de la cultura, lo estamos haciendo a un lado y estamos cayendo en una anarquía social y moral. Entonces los varones tienen que ponerse listos con esto y tomar el lugar que corresponde en cada familia y ejercer ese liderazgo de la manera como dice la Biblia. Y tienen que saber que no estamos solos, pero sí se necesita valor para hacerlo, determinación para hacerlo, creerle a Dios que así es, que Él nos va a ayudar y nos va a capacitar. ¿Qué mujer no se va a someter a un marido así? ¿Verdad? Yo le decía a mi esposa, pues tú te someterías a un marido así. Pues yo creo que sí. Todavía dice creo, ¿verdad? Pero me dijo que sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, yo tengo que ser más así como dice aquí la Biblia y cada uno de nosotros, porque aparte es un mandato. Y que Dios nos ayude para hacerlo, porque tiempos difíciles están encima de nosotros y de la iglesia. Muy difíciles en estos aspectos. Bien, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, aquí viene la relación de la familia en cuanto a los hijos. Entonces, aquí no hay otro tipo de familia en la Biblia, nada más es padre, madre e hijos. No hay más, no caben más. No permitamos que la cultura meta más tipos de familia. Y a los hijos les manda obedecer, y obedecer, pues es un mandato en todas las cosas, en el Señor. Este mandato tiene que ver principalmente con lo relacionado pues a la vida familiar, ¿verdad? Y a las normas que rigen cada hogar cristiano. Y este mandamiento de obedecer para los hijos tiene dos límites. El primero de ellos es que debe ser en la palabra y enseñanza de Dios, o sea, la obediencia en todo lo que Dios dice tiene que ser así. Y eso es lo que ha de prevalecer. Pero cuando un padre ordena a un hijo algo que va en contra de la palabra de Dios, ahí no aplica la obediencia. Porque dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese principio permanece. Si alguien te ordena hacer un acto pecaminoso, no estás obligado a obedecer. Número dos, la vida de los hijos, pues que se han casado. Los hijos que salen ya casados de su familia, pues le deben honra y respeto a sus padres, sí, porque ese es un principio general para todos, pero ya no en ese orden jerárquico de obedecer a sus padres en todo, ya que estén casados. Aclaro, ya son otra familia, ya tienen sus propias obligaciones y sus propios deberes. Que pueden venir y pedir consejo, ayuda, pues sí, ojalá que sí vengan. Porque uno pues ya como quiera que está tiene más experiencia, ¿verdad? Ya ha vivido muchas cosas y podemos ayudar a los matrimonios más jóvenes en sus situaciones. Pero ya quedan excluidos de este mandamiento cuando se da esa situación. Bien, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿verdad? Y entonces aquí implica algo de reciprocidad. El papá lleva a su hijo, ¿verdad? De una manera, como la Biblia dice, imperfecta, con sus errores también, pues. Pero el hijo debe ver la manera como lo está haciendo el padre para que no se desaliente. Por eso tenemos que buscar la manera de no desalentar a nuestros hijos para que ellos permanezcan en obediencia a los padres, aunque es un mandato para los hijos y será un mandato, ¿verdad? Tenemos que promover que esa obediencia sea más fácil para ellos, porque también van creciendo y van teniendo su propia voluntad, sus propias decisiones, y a veces no son compatibles con lo que uno piensa. Y eso también es un proceso, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las maneras que podemos exasperar a nuestros hijos, desalentar a nuestros hijos, desanimar a nuestros hijos y producir rebeldía en nuestros hijos? Pues hay varias. John MacArthur nombra 9. Pueden ser más. Aquí se nombran 9. Y lo cito. 9 maneras de exasperar a nuestros hijos. Protegiéndolos de manera excesiva, 1. Esa, la policía detrás de los hijos. Protegiéndolos. ¿Verdad? Poniéndoles un cerco muy apretado. Hay que poner límites, sí. Pero poco a poco hay que ir ampliando esos límites. ¿Verdad? Y queremos proteger a nuestros hijos y queremos que no se dañen, sí. Pero a veces en ese querer, como le digo yo a mis hijas alguna vez, en ese querer protegerlos, uno comete errores y los exaspera. Y a los que no les ha pasado, pues les va a pasar. ¿Verdad? 2, teniendo favoritismos en el hogar. Y esto a veces se da de manera así, subliminal, por debajo del agua. A veces, como dice el filósofo, sin querer queriendo. ¿Verdad? Se da. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. El favoritismo. Tenemos que estar muy alerta en cuanto al favoritismo en el hogar. Desestimando su valor. Tenemos que estarlos alentando, animando. Y ahí es donde las mujeres nos ayudan mucho, porque los hombres hablamos poco, expresamos poco nuestros sentimientos, nuestras emociones, tenemos que aprender a hacerlo. Ahí está la ayuda idónea, maravillosa. La mujer tiene una sensibilidad maravillosa que Dios le dio. Tiene algo que nosotros no tenemos ni tendremos nunca. Entonces hay que a veces abrir el oído y abrir el corazón para ver qué nos dice y hacerle caso. ¿Verdad? Porque ellas ven cosas que nosotros no vemos. Y sobre todo en las cuestiones de la familia. Y sobre todo si son mujeres. Bueno, y aún aunque sean hombres también. ¿Verdad? Ok. Imponerles metas poco realistas. Y a veces queremos que nuestros hijos sean, pues no sé, Superman, si es hombre o quién será mujer, pues no, mejor no digo. ¿Verdad? Pero ponemos expectativas muy altas que ellos ni siquiera son capaces de cumplir, es más, ni uno. Y tenemos que tener cuidado con eso también. Expectativas poco realistas, metas poco realistas. Hay que conocer a nuestros hijos y ustedes se van a dar cuenta que tienen capacidades diferentes cada uno, talentos diferentes, dones diferentes, carácter diferente. En la escuela les va diferente, no les va igual generalmente. Unos menos, otros más. No podemos exigir lo mismo parejo a todos porque son diferentes nuestros hijos. No expresarles amor es otra manera de exasperarlos. Y dice un autor cristiano que amor, los niños deletrean amor, tiempo. Tiempo. Los niños necesitan tiempo. Pasar tiempo con ellos. Ya llega un momento en que crecen y ya eso ya no se puede. Pero de pequeñitos, tiempo. Entonces, organice algo, o sea, aparte un día, una tarde, no sé, algo. Hay diferentes maneras de poder hacerlo, ¿verdad? Dedicarles cuando menos un día o medio día entre semana para ahí estoy. Aquí estoy. No suplir sus necesidades. Igual, es algo que hay que aprender a ver las necesidades de nuestros hijos, qué quieren, qué desean. Y esto también cuesta, pero tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo. Y también ahí nuestras ayudas idóneas son, pero se pintan solas, ¿sí? Nos ayudan. No establecer normas en el hogar, o sea, eso de que a veces establece uno ciertas reglas o a veces uno es... tiene altibajos, pues, en aplicarlas, en respetarlas. Ellos tienen que saber lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y nosotros cumplir lo que dijimos. Criticándolos, No sé si alguna vez les ha tocado ahí sentarse en las reuniones de las escuelas primarias o secundarias, que es pura habladera de los hijos. Y unos sus hijos por acá, y otros sus hijos por acá. Y ahí estamos. Y luego ellos se enteran, porque todo da vuelta. Ellos se enteran. Entonces, no podemos estar criticando a nuestros hijos. Es un error que cometemos como padres. Estarlos criticando en vez de estarlos alentando. Estarlos instruyendo. Disciplina excesiva. ¿Quién no ha disciplinado excesivamente? Entonces tenemos que ser más centrados en disciplinar. Hay que disciplinar a nuestros hijos. Es un mandato que Dios nos da como padres. Pero hay que aprender a hacerlo de la manera más sabia posible. Y ser constantes en lo que hemos determinado. Bien, son 9 maneras de exasperar a nuestros hijos que debemos tratar de evitar. Y si usted ha cometido esos errores, pues vaya un día y hable con su hijo. Ahorita, aunque tenga 50 años, 40 años, 30 años, 60 años, vaya y pídale perdón por todas las ocasiones que lo exasperó. Y eso va a obrar en el corazón de su hijo, porque va a haber sinceridad en usted. Y hágalo y verá qué bonito es. Hay que saber pedir perdón a nuestros hijos. Se vale pedirles perdón por los errores que hemos cometido, que nos hemos dado cuenta que cometimos, por las injusticias que hemos cometido con ellos. Se vale hacerlo. Te lo recomiendo. Entonces, la crianza de los hijos de una manera amorosa y tierna, obviamente, pues es más fácil que ellos sean obedientes en vez de rebeldes. La gracia de Dios, pues, nos capacita también para este trabajo. Es un esfuerzo diario, es un esfuerzo a veces muy desgastante, pero tenemos que estar ahí dando la batalla por nuestros hijos y no desanimarlos con nuestros errores. Y nos vamos a equivocar y nos seguiremos equivocando, sí, es nuestra naturaleza, pero tenemos que caminar, ir caminando en el sentido, y los hijos tienen que aprender a ser obedientes, sabiendo que sus padres no son perfectos, sabiendo que sus padres los aman, sabiendo que sus padres los quieren cuidar y proteger. Y a final de cuentas es la motivación de todo padre, que su hijo no se dañe. Y ahora llevarlos a Cristo también, ¿verdad? Es una obligación sublime que tenemos como padres. Entonces, hermano, hermana, no se desaliente, sigamos adelante. No se desaliente. Esto es lo que Dios quiere. Y es verdad que hemos cometido errores, ¿sí o no? ¿Verdad? Es verdad que hemos exasperado a nuestros hijos, que hemos fallado a nuestra esposa, que ustedes han fallado como esposas. Pero aquí está Cristo. Tenemos el poder para seguir adelante y para hacerlo. Y eso es lo que quiere Pablo enseñarnos. Caminen en ese sentido. Imagínense, en ese tiempo, un esposo, una esposa y un esclavo. ¿Cómo vivían? Y llega Pablo y le dice, tiene que ser así. Ay, híjole, imagínense el esposo después de los 60 años. ¿Cómo he tratado a mi esposa? A mis hijos, a mis esclavos. ¿Verdad? El Espíritu Santo va y dice, nada más ve y pídeles perdón. Y entonces vístete de Cristo y empieza a actuar como Cristo quiere. Eso es lo bonito de la palabra. Entonces, hay que ir adelante. No se desanimen, adelante, hay que seguir adelante. Versículo 22, y también seguir adelante aquí. Y viene otra esfera de relación, que es la nueva relación en el contexto histórico, es entre esclavos y amos. Lo vamos a traducir por cuestiones de tiempo a empleados y empleadores. Bien, versículo 22. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y entonces, otro autor comenta que cuando lleguemos a esta parte del pasaje, necesitamos tener en mente 2 situaciones. Nuestra responsabilidad con nuestro amo celestial como verdaderos esclavos comprados por el amo celestial. Nuestra responsabilidad con nuestros amos o jefes terrenales como seguidores de nuestro amo celestial. Entonces tenemos que tener en mente que estamos sirviendo a Cristo en el trabajo. Y el amo tiene que tener en mente que está sujeto a Cristo en su trabajo. Y es un imperativo obedecer al empleador, o al amo, o al patrón, o al jefe. No solo cuando está viéndote trabajar para ganar pues su favor y decir, bueno, qué buen trabajador, y nomás se sale y ahora sí a platicar, ¿verdad? La idea del pasaje es que te vea o no te vea, tú te debes de conducir de una manera consistente en obedecer a tu empleador, esté o no esté. ¿Por qué? Porque realmente estás trabajando para Cristo, a Él estás sirviendo. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Entonces, si uno no tiene esa convicción de que en nuestro trabajo estamos sirviendo al Señor, es muy fácil hacer lo que todo mundo hace. Y los que hemos trabajado en la esfera pública, pues sabemos cómo es eso. Bueno, también en la esfera privada, porque es una cultura pues muy arraigada, ¿verdad? Y si Cristo no endereza esto, no es posible. Versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, aquí la idea no es tanto así de todo lo que hagáis, no es tanto así como, ay, voy a trabajar mucho. Sí, sí trabaja mucho, pero está hablando de la motivación, ¿verdad? Y la motivación de trabajar mucho es que estás sirviendo a tu Señor, porque estás vestido de Cristo, porque quieres exaltar su nombre ahí en tu trabajo. Esa es la motivación. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, la razón de hacerlo de esa manera es porque estás sirviendo al Señor, y de Él vas a recibir su recompensa. En el contexto cultural del pasaje, pues el esclavo ni paga recibía. Era tratado mal, era tratado menos que una cosa, y tenía que servir al Señor. Ahora que se convirtió a Cristo, tenía que servir a su amo, como dice este pasaje. Y si no te pagan, ten seguro que tu recompensa está esperando en el cielo, si eres obediente a tu amo. Entonces, lo mismo aplica para los que somos empleados, ¿verdad? Tener la convicción de que lo estamos haciendo para el Señor. Y si crees que tu salario es injusto, pues tienes que trabajar igual. Aquí no aplica, le hacen como que me pagan, le hago como que trabajo. Eso no debería aplicar en un cristiano, porque estás acumulando allá, o desacumulando el salario que el patrón te queda de ver aquí, allá te lo está guardando el Señor. Allá lo vas a recibir. Pero esa debe ser la motivación. Estás sirviendo al Señor. Y entonces, aquí la palabra que se traduce como servís, a Cristo el Señor servís, es la de esclavo. Eres esclavo de Cristo, y eso le da más fuerza al pasaje, ¿verdad? Tú eres un esclavo de Cristo, entonces trabaja como esclavo de Cristo, que es tu Señor. Versículo 25: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, aquí es la advertencia a la desobediencia del versículo 24, 23 y 24. O sea, tienes que trabajar con integridad. Tienes que trabajar como si ganaras el sueldo del senador o del diputado. Así tienes que trabajar. Digo, por poner un ejemplo, pues, nada más. ¿Sí? Porque a veces, si uno no gana mucho, pues como que se desanima, ¿verdad? Se desalienta si ve que otros ganan más. ¿Y por qué él es más y yo menos si yo hago más cosas? ¿Verdad? La diferencia te la va a dar el Señor, pues. En todo caso, le vas a dar cuentas al Señor por tu actitud en tu trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí es una advertencia a cuidarnos de obedecer este mandato y de servir a nuestros empleadores como si sirviéramos a Cristo. De hecho, a Él estamos sirviendo, no como si sirviéramos. Estamos sirviendo a Cristo, porque va a haber consecuencias de no hacerlo de esa manera. En su momento, diría el clásico, habrá consecuencias. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y entonces, ¿cómo debe ser el empleador? Pues debe ser justo y recto. Es el patrón, el jefe, el empleador, tu jefe, debe ser justo y recto. Sí, Dios manda hacerlo. Entonces, si tú eres patrón o jefe como cristiano, pues debes ser justo y recto con tus empleados. Y no caer en las simulaciones que caen con algunos empresarios, ¿verdad? Que luego dan de alta al trabajador con 200 pesos en el seguro social cuando le paga 1,500, por ejemplo. Esa práctica es muy socorrida en el medio privado, ¿verdad? Y hace poco conocí un caso muy triste de una persona que toda su vida trabajó para un patrón, un eminente empresario mexicalense, esos que se paran y se paran y se jactan así, ¿verdad? De los empresarios del año y lo dio de alta al seguro social con no sé cuánto, 1,500 pesos. Después de 30 años se da cuenta y ya que se quiso pensionar, pues se pensionó con 2,000 pesos al mes. Era cuando el señor ganaba como 20,000 pesos, algo así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de prácticas, pues, es lo que está diciendo aquí el Señor. Sé justo y recto con tu empleado. Yo no digo que todos los empresarios, aclaro esto, es un ejemplo nada más, para que esto quede más claro. Sus vacaciones, su aguinaldo, ¿verdad? Todo lo que la ley marca. Uno como patrón tiene que darle a su empleado todo lo que la ley marca de manera justa. Y eso te cuesta, y si no puedes hacerlo, bueno, pues no tengas empleados. Así es. Pero no abuses de un empleado, porque le quitas prestaciones del seguro social, le quitas su Infonavit, le quitas su capacidad de crédito. El día que se incapacite o que se quiera pensionar, ¿con cuánto se va a pensionar? Pues no lo hagas, porque Cristo está ahí observando. Y si crees realmente la palabra de Dios, eso es lo que está ocurriendo ahorita. Cristo está observando tu comportamiento como empleador con justicia y rectitud. Y eso también aplica en la iglesia. También en la iglesia, obviamente, estamos sirviendo a Cristo, pero tenemos que hacerlo con esa actitud, con justicia y rectitud. Bien. Entonces, esas son las relaciones entre empleado y patrón. Entre patrón y empleado. El patrón, el empleado cumple, aunque no cumpla el patrón. Bien, y viceversa. El patrón debe cumplir todo y ayudar a que su empleador cumpla también todo, ¿verdad? Porque él es el líder. Promoverlo, animarlo, exhortarlo, enseñarlo. Bien. Y bueno, pues podemos concluir estas nuevas relaciones en Cristo, vestidos de Cristo. La posición de liderazgo, o sea, estás en posición de liderazgo, pues tu liderazgo debe estar sometido a Cristo. Estás en posición de subordinación, tu actuar debe ser como que estás sirviendo a Cristo. Esposas, hijos y empleados. Lo de liderazgo, esposos y empleadores. Padres también. Y entonces el Espíritu Santo nos capacita para hacer estos mandatos que hoy aprendimos de una manera progresiva. El punto es: ¿quieres o no quieres? ¿Quieres tomar tu lugar como varón? ¿Quieres tomar tu lugar como esposa? ¿Como hijo obediente? ¿Como un empleado trabajador? Como un empleador justo y recto, el Espíritu Santo te va a capacitar para eso. Es la manera que el Evangelio es anunciado, pues, con nuestra conducta. Y eso es lo más importante. Anunciamos el Evangelio con nuestra conducta. El mundo es atraído por nuestra conducta, así debería ser. No necesitamos, ya quedamos y lo hemos comentado, no necesitamos artimañas ni artificios para atraer al mundo y comportarnos como el mundo para atraerlo, no. Necesitamos ser como Cristo dice, y dice Primera de Pedro claramente, por la conducta. Y ese principio aplica en todo. Por la conducta te van a voltear a ver. Hey, ¿qué tienes tú? ¿Por qué eres diferente? ¿Sí? De esa manera el mundo es atraído. El nombre de Cristo es exaltado. Y Dios es glorificado. Y al final eso es lo que importa, hermanos. En el poder del Espíritu Santo, que el nombre de Cristo sea exaltado y Dios glorificado con nuestra conducta en las relaciones familiares y laborales. Y entonces el llamado, la exhortación es ir caminando en ese sentido. Que no te sientas abrumado, porque ese es el riesgo. Que no te sientas derrotado o derrotada. Lo que no hayas hecho, pues empieza a hacerlo. Ve y ponte a cuentas con el Señor y empieza a hacerlo. Y si no sabes, acércate al liderazgo de la iglesia para que te enseñe cómo. Lo debes hacer. Pero debe haber un cambio en tu conducta. Porque de otra manera, solamente estamos escuchando. Y hasta ahí. Y solo escuchar, no nos va a llevar a nada. Y si hemos de ser una congregación que glorifique a Dios, ¿verdad? Que atraiga al mundo, esto es imperativo. Esto es necesario. Que nuestra conducta empiece a cambiar. A partir de ahora, está bien, pero que empiece a cambiar. Oremos para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, tan confrontadora, pero a la vez tan hermosa, porque habla, Señor, de tu voluntad. Habla de la manera como tú, Señor, eres exaltado, como tú eres glorificado. Cómo el mundo, Señor, puede ser atraído a través de nuestra conducta. Qué gran responsabilidad nos has dejado, pero te pedimos que en tu paciencia, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, nos capacites, Señor, en el poder del Espíritu Santo para caminar en estos aspectos relacionales conforme a esta palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo para que tú seas glorificado con nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.